Esa. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado, con quien vamos a acompañarlo a soplar las velitas por los 11 años que cumple el proyecto que partieron cuando eran mucho más jóvenes aún. Nicolás Fernández, que está aquí en el estudio junto a Felipe Bengoa, los creadores, los fundadores de En Terreno. Bienvenido, Nicolás Fernández.
Muchas gracias, Rodrigo, gracias por la invitación y sí, la idea es poder contar un poco qué ha sido el proyecto y explicarle a la gente de qué se trata también, porque no todo el mundo lo conoce y las cosas que estamos haciendo para adelante.
Era En Terreno Chile al principio, ¿no es cierto?
Sí, sigue siéndolo.
Pero como que públicamente sí, acortaron un poco la marca, digamos,
exacto,
¿no?
Sí.
Además, yo tengo la sensación que Santiago Adicto partió muy cerca en el tiempo con En Terreno y como que tenemos un vínculo como cuentas y como comunidades desde el origen. Nosotros sí, desde Santiago Adicto reposteando cosas de ustedes, invitándonos a distintas cuestiones. Yo creo que hemos hecho un recorrido bien,
sí,
como bien
por lo menos 10 años
en la línea del tiempo, ¿no?
Sí, por lo menos 10 años que nos hemos topado ahí en cuestiones. Estaba partiendo en esa época el Instagram.
Sí. Exactamente.
Twitter ya llevaba un recorrido, pero Instagram eran esos años.
Sí. Claro, En Terreno parte primero en Twitter, Santiago Adicto también parte primero en Twitter, y después recién existe Instagram, y primero solamente para iOS, o sea, para los Apple, no había todavía Instagram para Android.
Sí, y era más visual, entonces necesitábamos mostrar lo atractivo que era la ciudad en tu caso y las fotos en el nuestro, en las fotos históricas.
Absolutamente. Bueno, Nicolás es arquitecto de la Universidad del Desarrollo, es especialista en patrimonio cultural, como decíamos, el cofundador de En Terreno con Felipe Bengoa, que también es arquitecto de la UDD. Eran compañeros ustedes, ¿no es cierto?
Éramos compañeros, Rodrigo, del colegio y de la universidad.
Ah, desde el colegio ya.
Sí, sí.
Ya, o sea, amigos, compañeros y socios. Bueno, fuiste arquitecto en la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Santiago, fuiste jefe de gabinete en la Dirección Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, o el patrimonio, la sigla es
patrimonios. El nombre del ministerio habla del patrimonio.
Del patrimonio, ya, sí. Las culturas, las artes y el patrimonio.
Sí,
okay. Siempre me confundo porque en realidad las otras dos están en plural. Hoy día eres secretario de estudios en la licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio en la Universidad San Sebastián. Uh-huh. Ustedes, como En Terreno, se han ganado varios premios, entre ellos, corrígeme, ¿no? El premio Emprendimiento del Año de la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿no es cierto?
Sí.
¿Se lograron los dos o te lo ganaste tú?
De la ASECH. En ese caso, tuvo la jineta de esa postulación más Felipe, porque era el frontman que tenía que dar las exposiciones, pero en una cuestión conjunta, yo estaba sentado.
Es un premio para En Terreno, finalmente, ¿no es cierto? Sí. También ganaron el premio Aboni en Educación y Cultura, y también el premio de conservación que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales y UNESCO Chile. Y estamos hablando de algunos de los reconocimientos que han recibido en estos 11 años, que se cuentan desde qué, desde la creación de la cuenta en Twitter de En Terreno. ¿Hay parte cómo ese es el origen?
Ese es el origen, estos 11 años, un poco después, te diría yo que es cuando más hay una decisión de hacer del proyecto algo más contundente. Antes partió como una iniciativa de exploración de estudiante de arquitectura, ¿no? Y luego con estos 11 años te diría yo que es más de la época de cuando se abre el Instagram y se formula un proyecto, hay personalidad jurídica y una serie de cosas.
¿Tuvo algún vínculo con las tesis de alguno de los dos en la carrera de arquitectura? ¿Entró por ahí de alguna manera el bichito del tema patrimonial?
Sí, yo hice un intercambio académico en Milán, en el Politécnico de Milán, y ahí partió, te diría yo, mi interés, tomé solo asignaturas de restauración, de conservación, de consolidación, que le llaman los italianos.
¿Consolidación usan ellos? ¿Cuál palabra que usamos nosotros?
En español es consolidación y ellos usan consolidaciones, que vendría siendo ese tipo de trato al patrimonio que lo deja visible la ruina, pero le da la capacidad estructural de nuevo.
Ah, ya, pero aquí en Chile la palabra consolidación
se utiliza.
No la he escuchado mucho, en la parte más técnica, ¿no?
Sí, quienes trabajamos en patrimonio y en proyectos de arquitectura, la consolidación es algo que se ocupa, es eso, es dejar el edificio en su condición de ruina muchas veces o con los daños visibles, pero que la capacidad estructural la recupere.
Perfecto, y cuando se dejan capas de lo que fue ese edificio, pero en el fondo se restaura en gran parte como el Palacio Pereira, pero donde sí. hay lugares específicos donde tú puedes ver lo que hubo, sí. eso no sería consolidación, ¿no? ¿O entra dentro de eso?
No, si uno se quiere poner quisquilloso, no estrictamente, pero eso tiene que ver más con un testimonio del tiempo, ventanas del pasado, es un mensaje que quiere darse al nuevo visitante de lo que fue la historia del edificio.
Es una tendencia, además, sí. que ha cobrado mucha fuerza en las últimas, no sé si décadas, pero por lo menos en la última década.
Sí, ¿no? Claro. Es una discusión patrimonial hecha y derecha. Hay gente que ha escrito mucho sobre esto. En el fondo, ¿por qué no puede tener valor los años de deterioro de un inmueble? Y hagámoslo visible y que a partir de ahí podamos darle un nuevo uso. Tiene que ver con eso.
Justo ayer yo estaba comentando de mi visita en la mañana a Megacentro Ochagavía, que era el elefante blanco de sí. Ochagavía, proyecto que desarrolla Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura, junto a Megacentro. Y hay una parte en el proyecto que ayer la pude ver, que no la conocía, donde se deja un pedazo de muro para ver cómo era en el fondo sí. esto antes de que se convirtiera en Megacentro y se transformara en un lugar que vuelve a cobrar vida después de 40 años. Incluso, digamos, en proyectos muy contemporáneos, con 40, 50 años de historia, se está usando esto de dejar pedazos sí. que muestran, digamos,
testimonio del tiempo, la pátina, el valor de la pátina, sí.
Súper interesante. De hecho, Juan Sabaj en esa obra deja varias partes donde están las teselas, que son las sí. mismas que se usaban de Irmir, ¿no? Para la línea 1 del metro, a la vista también. Como, mira, este era un proyecto que tenía teselas, ahí están las teselas, sí. digamos, incorporadas al proyecto nuevo, es muy bonito.
Y eso. Ese edificio que quedó inconcluso en su construcción, la obra gruesa también tuvo muchos años con ocupas, con
delincuencia.
Y también hay algunos rayados que quedaron.
Es verdad, súper sí. interesante. Bueno, entonces estábamos hablando de estos 11 años que cumple en terreno. En Instagram además lo celebraron con una fantástica foto que nosotros, por supuesto, que reposteamos desde Santiago Adicto, de la cordillera, la iglesia de San Francisco, la cordillera con nieve hasta el pie de monte o más abajo, una cuestión realmente maravillosa. Ese es un ejemplo del poder de los archivos, en el fondo, visuales que ustedes tienen, ¿no? Poder sí. vernos cómo éramos, de dónde venimos, en el fondo, de hace 50 años, de hace 100 años, no sé qué data tiene en promedio, digamos, el archivo que han logrado recopilar en sí. estos más de 10 años, Nicolás.
Nosotros acumulamos fotos desde que la fotografía se hace comercial en Chile, desde que empiezan los primeros estudios, que hablamos de 1860, más o menos, la fotografía es previa, pero de 1860 ya se profesionalizó el tema de la fotografía. Hasta la fecha, el repositorio virtual que tenemos resguarda hasta el año 2000 por una cuestión de generar algún corte en algún minuto. Pienso yo que eso ya debería dentro de poco
hasta
aumentarse.
Hasta el 2000, o sea, desde sí. antes hasta el 2000, pero pronto debería ser hasta que sí. sea el 2010, digamos.
Sí, la decisión del 2000 fue cuando partimos y creo yo que ya tiene valores las fotos de la primera década del 2000, así que yo lo movería la vara, sí.
Sin duda, si uno ve una foto de hace 20 años solamente, de, por ejemplo, donde está el Costanera Center, y antes de que estuviera, digamos, ya uno ve una diferencia increíble en la ciudad, ¿no?
Sí.
Solo por dar un ejemplo.
Y ese periodo de tiempo tuvo un problema de tecnología, porque la fotografía, la cámara fotográfica que era masiva en la primera década del 2000 eran estas digitales plateadas, ¿cierto? Rectangulares.
Ah, claro.
Que no, antes de los celulares, antes que los celulares tuvieran buena cámara.
Toda la razón.
Entonces uno la llevaba a los paseos y todo, pero no, son de buena calidad esas fotos. Y ese periodo de tiempo no es tan fotografiado como el actual, o no con la calidad que merecía. Son de las buenas, tenían 4 megapíxeles, 5 megapíxeles.
Qué buen punto, no lo había sí. pensado. En el fondo, mucha gente que nunca usó cámaras profesionales se compró por primera vez una de estas camaritas digitales,
sí.
hizo esas fotos, pero que no tienen la calidad que tiene un teléfono. Y incluso el teléfono más barato debe sacar fotos mucho mejores que la mejor cámara de esa época.
Sí. Hagan el ejercicio de abrir las fotos de las vacaciones del 2004 y se van a hallar una sorpresa negativa, porque no son bonitas la calidad de las fotos, ¿no?
Qué buen punto el que estáis diciendo. Con razón son tan pencas las fotos que yo veo a veces de los años 90, y digo, ¿cómo sacas fotos tan malas? Y claro, yo algo influirá entonces también la cámara con la que uno estaba. Claro. Oye, ¿cuántas fotos rescatadas tiene en terreno a esta altura sí. en este archivo repositorio?
Sí, un número aproximado, unas 90.000 fotos. Aproximado, no exacto, porque cambia todos los días, pero 90.000 es un, diría yo que se aproxima bastante.
Y en el caso, me llamó la atención, pero en el caso de ustedes tiene mucho sentido, cuando la semana pasada celebraron los 11 años, también celebraron las 5.000 publicaciones. Y claro, hay gente que en ciertas cuentas se repostea fotos y llegar a 5.000 publicaciones no tiene ningún mérito, pero cuando 5.000 publicaciones son publicaciones de fotos, de archivos que la gente les ha entregado, son 5.000 piezas. Por lo tanto, entiendo el hecho de estar tan contentos de estar celebrando 5.000 publicaciones en la cuenta de Instagram.
Sí, sí, y con un estudio en el texto de cada publicación, o sea, hay datos históricos, no se suele publicar una foto y que lo rellene solamente los comentarios, sino que hay un, queremos acompañar con contenido la publicación, y eso también hay bastante mérito.
La cuenta de Instagram es @enterrenochile, ¿no es cierto? Sí, tiene ya 143.000 seguidores, ya pasaron las 5.000 publicaciones, ya van 5.001. Estoy bien con los seguidores, ¿no? 143.000 y tantos seguidores, no sé, no me da el detalle. Y claro, es una cuenta que tiene mucho movimiento, igual que la página web. También entiendo que pudieron superar ya el millón de visitas en el sitio web, que es enterreno.com, ¿correcto?
Sí, enterreno.com.
Sí. Genial, ahí tenemos algunos números entonces de Enterreno en estos 11 años de historia. Tienen también un consejo asesor. ¿Quiénes están en ese consejo asesor que les permite también ir pensando a largo plazo, ¿no?
Sí, mira, eso es una... En esto de nosotros queremos pasar de ser el proyecto que nació como una startup, como una idea de redes sociales y se fue profesionalizando, por decirlo así, a un proyecto que tenga que dé el paso más allá. Entonces, en este camino nos asesoramos con una mesa de expertos y ahí convocamos a gente muy valiosa como tu colega la Rita Cox, el urbanista y arquitecto Alberto Texidó,
estaba muchas veces invitado en este programa, un hombre que conoce mucho de puertos, por ejemplo, de Valparaíso. Exacto. De San Antonio, bueno, y de mucho más, digamos.
Así es. También Pola Mora, también es arquitecto y
ex Arc Daily Pola Mora.
Exacto.
Sí, claro.
Pablo Valenzuela, fotógrafo, que le gusta mucho el tema, bueno, de la naturaleza, pero también el de la ciudad, es muy sensible al patrimonio.
Tremendo fotógrafo, le mandamos un abrazo a Pablo Valenzuela.
Carlos Mayé, arquitecto también, que aporta con su visión, estrategia y todo el tema del ámbito público.
Tenemos el honor de tener a Carlos Mayé como columnista, de Santiago Adicto, con sus columnas visuales y escritas, así que tremendo aporte. Y quien lidera también todo el proyecto de patrimonio en la Universidad de San Sebastián.
Exacto. Yo trabajo con él en la licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio y hace un tiempo, hace algunos años también he trabajado con él, así que muy cercano, un gran colaborador y también...
¿Leo Prieto, Leo, acá?
Sí,
mira,
sí,
un capo de la tecnología, Leo Prieto.
Sí, nos ha ayudado con algunas cosas de visión, de hacia dónde apuntar y cosas tecnológicas. Y la Francisca Solar, escritora. Sí, también, que tiene publicaciones que tienen que ver también con patrimonio.
¿Tienen algún tipo de reuniones una vez cada cierto tiempo?
Sí.
¿Tipo de reunión de directorio, digamos, o de consejo consultivo?
Nos hemos reunido, sí, son espaciadas en el tiempo, porque obviamente esto es ad honorem, pero sí, y son muy valiosas, por cierto, algunos con más frecuencia por ciertos proyectos, pero sí, nos reunimos. Y muy bien, muy muy buenas instancias.
Excelente consejo asesor. Estoy viendo el de lo que me mandaste de los nuevos proyectos, hay cosas que son tremendamente atractivas y quiero dedicarle una buena cantidad de tiempo porque hay muchas cosas que comentar. Aparecen nombres, yo los adelanté al principio del programa, como por ejemplo la revista Estadio, el archivo Turistel y el Fondo Samuel Izaguirre. Comentemos un poco de esas tres. Por ejemplo, revista Estadio, que fue una revista muy importante en la historia de Chile en el siglo XX. ¿Qué tienen ustedes? ¿Tienen un archivo? ¿Les entregaron las revistas en físico? ¿Tienen una parte de la colección? ¿Qué es lo que tienen?
Sí, mira, la revista Estadio estuvo operativa más de 40 años. El primer número del 42, que este es un dato anecdótico, que por cierto, en su portada aparece mi abuelo.
¿En serio?
En el número uno, sí, y es la más escasa.
¿En el número uno?
Y no la tenemos.
¿Qué deporte hacía tu abuelo?
Era arquero de fútbol, sí.
Ajá, ¿cómo se llamaba?
De la Unión Española, Hernán Fernández, ya murió hace
Mira qué lindo, y en el número uno en la portada. Y sí. Tú tienes obviamente ese número uno, me imagino.
No lo tengo. Es el número más caro y más difícil de pillar.
Pensé que en la familia alguien lo tenía.
De hecho varios de la colección que tenemos, yo la heredé de él, pero ese número en particular no. Seguramente alguna vez lo tuvo o se perdió ahí. O alguien lo tiene, no sé, voy a andar preguntando. Como te decía, del año 42 al 81, en la revista Estadio, y que nosotros con este convenio de terreno con la Universidad San Sebastián lo trasladamos a la universidad y estamos haciendo el inventario y digitalización de esta colección.
¿Esta colección cómo les llegó? ¿Se las donó alguien en particular? Sí, ¿la han ido juntando por distintos donantes?
Por distintos donantes, sí. Es algo que comúnmente la gente tiene. En ese camino hay varios números repetidos, pero y así uno va.
¿Cuántos serán en total? ¿Tienes alguna noción? Yo no me acuerdo cuánto, si salía esto una vez al mes, una vez cada dos semanas, una vez, no tengo idea, pero son cientos.
No, esto era casi semanal.
Ajá, ya. Sí, y por 40 años.
Y por 40 años, sí. Y no solo fútbol, eso es importante decirlo. Que, sí. Sí, está bien, el fútbol, el deporte es súper masivo, pero automovilismo, boxeo, ciclismo. Atletismo en general, cuestiones que hoy día el turismo carretera, habían carreras en Chile. Fangio vino a correr muchas veces a Chile y era parte del circuito, no sé. Es mucho más diverso que el fútbol, eso quiero decir. Y la idea es poder primero hacer el catastro de lo que hay, que en eso estamos, digitalizarlo y ponerlo a disposición pública.
Poco eso. Lo que hice eso, no sé si creo que de la Universidad de Chile se hizo con la revista AUCA, que también se digitalizó, creo que todos los números, y hoy día uno puede ver la extraordinaria revista AUCA de arquitectura y construcción en digital. En el fondo es hacer algo similar con la revista Estadio, ¿no?
Sí, exacto. También se ha hecho con la revista Arcilla, con cosas del. Sí, la revista Arcilla y la Zig Zag. También tenemos muchos ejemplares de la revista Eva.
Perfecto, que revista femenina.
Femenina.
Que apuntaba al público femenino.
Sí, Miss Chile y todo el cuento. Entonces, la idea es esa: que los estudiantes de la carrera, los usuarios de Enterreno, puedan conocer el contenido de esta revista de manera pública, gratuita. Ese es el espíritu y a partir de ahí generar nuevos conocimientos.
Oye, si alguien que nos está escuchando tiene el número uno de la revista Estadio, ¿podría, por ejemplo, prestárselas a ustedes para que la digitalizaran y recuperarla? No sé si la querrá regalar. Bueno, si alguien la quiere regalar, fantástico, pero si no, por último. ¿Prestar para que sea digitalizada?
Sería, pero espectacular.
Yo te aseguro que alguien que nos está escuchando, que va a escuchar después este programa, debe tener el número uno de la revista Estadio, porque por lo menos yo tengo, no sé, 15 números comprados y también tengo una historia con, pero no tengo el número uno, con mi abuelo, igual como tú en la revista Estadio, el director de la revista Estadio y su fundador era Alejandro Jaramillo, que había sido también deportista. Era muy amigo con mi abuelo, no sé en qué circunstancias se hicieron amigos. Y se hicieron cada uno su casa en Algarrobo, una al lado de la otra. O sea, eran compadre, vecino de veraneo. Y mi abuelo, que era un sastre, que tenía una sastrería que se llamaba Enrique Gendelman, ponía publicidad en la revista Estadio, te lo mostré hace un rato. Y hay muchos números de la revista Estadio donde dice ahí un pedacito de la sastrería Enrique Gendelman, usted lo ve, lo prueba y se lo lleva, San Diego 227.
Calle San Diego, sí.
Claro, era una manera seguramente de apoyar a su amigo y también de hacer, obviamente, publicidad. Pero mira qué chico el mundo. Tu abuelo en el número uno de la revista Estadio y mi abuelo yunta del director de la revista Estadio y vecino de casa en la playa.
Sí. No, hay toda una mística detrás de la revista. Los periodistas, los columnistas habituales tenían todos seudónimos.
Ajá.
Y había un poco, no se sabía quién era y a partir de eso opinaban, digamos, más libremente.
Sí. Genial, ya. Entonces, quien quiera donar, porque todavía le falta, ¿no es cierto? Obviamente, varios números, por más que tengan mucho, digamos, pueden comunicarse con Enterreno para aportar con su revista Estadio. Otro de los proyectos que vienen, o que están dentro de los nuevos proyectos, comentábamos, es también el archivo Turistel. Turistel fue durante mucho tiempo la única manera que uno podía imaginar de tener mapas para recorrer Chile,
sí,
¿no es cierto?
Sí, y como que no nos dimos mucho cuenta cuando terminó.
Fue como las páginas, no te preocupes, fue como las páginas amarillas, que tampoco uno cachó mucho cuando dejaron de salir, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, el Turistel era obligado material de la guantera. Y antes de los celulares era lo que uno iba mirando en el auto cuando no te tocaba manejar.
Totalmente.
Sí, y eso de bajar a la ventana y preguntar dónde queda no sé qué, y viendo el mapa. Tenemos el archivo de fotografías completo. donado por la familia, está buscando recursos para poder digitalizarlo. Es un archivo que, mira, son más de 12.000 fotos negativos.
Wow.
Y hay que, son palabras mayores, digamos. Entonces, hay que tratarlo como se debe, no algo ligero, y ese proyecto también queremos, ya comenzamos, por supuesto, pero queda un trabajo de varios años. Entonces, también es un proyecto que queremos trabajar en conjunto también con los estudiantes de la universidad, de la licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio. Hay cursos ahí de administración de archivos, de documentación, que queremos que potenciarlos y ojalá también que eso, la idea es abrirlo público. O sea, acá no nadie es celoso con la información. El terreno,
todo lo contrario.
Todo lo contrario, ¿no? Nada de sellos de agua, nada de subir la foto en peor calidad. No, acá queremos que a partir de la fotografía, de los documentos, de los planos, de lo que sea, se genere nuevo conocimiento, publicaciones, proyectos a futuro.
Y esta ambición que aparece en la página web, en enterreno.com, donde dice conócenos, y dice Enterreno está construyendo la máquina del tiempo más grande del mundo, ese ambicioso objetivo sigue siendo,
sí,
el objetivo, ¿ha sido ambicioso a esta altura?
No, claro, sí, es un el tejo bien pasado, pero sí, y el espíritu algo ha conseguido. Hace poco nos contactaron desde un emprendimiento en Suecia que era similar al terreno y que esa persona se encargó de reunir a todos los proyectos similares, que no son muchos, y provenían de, no sé, 15 países, y se quiere hacer un simposio de archivos digitales, y una cuestión bien entretenida, pero tiene que ver también con eso, con pretender de que esto trascienda fronteras. De hecho, que esté todo disponible en internet lo cumple, y claro, es el espíritu.
Estamos conversando con Nicolás Fernández, cofundador de Enterreno, que en la web es enterreno.com y en Instagram es Enterreno Chile, que acaban de cumplir 11 años, tienen una cantidad bien impresionante de fotos rescatadas y están haciendo un trabajo muy importante patrimonial, en el sentido de juntar, de hacer un repositorio finalmente de nuestra identidad, Nicolás, ¿no? Porque todas estas fotos muestran lo que hemos sido, lo que hemos ido desarrollando, cómo han vivido las personas, cómo han vivido las familias, los paisajes, las modas, la industria. Es un poco, ¿qué es Chile desde las imágenes, como dices tú, desde mediados del siglo XIX hasta el año 2000, que es más o menos donde tienen,
sí,
el corte?
Sí, sí. Es muy elocuente eso. Te diría yo, mira, les recomiendo a quienes no conocen el proyecto que lo hagan, que conozcan el proyecto a través de la página web. Tú ahí puedes navegar por décadas. Hay un así como uno entra a una tienda de e-commerce, digamos, y filtra por precio y por marca y lo que sea, aquí haces lo mismo. Los criterios son filtrar por año, filtrar por autor, por naturaleza del archivo, te comenta si es que es de uso público, si es de uso, no sé si hay restricciones.
Mira, nuestro director digital lo está haciendo en el streaming al mismo tiempo que tú hablas.
Ah, perfecto.
Así de capo es nuestro Lucho Cruz.
Excelente el apoyo. Entonces, la página está creada para que si uno aprieta una foto, la foto te sugiera otras del mismo tema y de manera geográfica o temática, tú poder estar un buen rato entreteniéndote con la información.
Con estas decenas de miles de fotos que han ido recibiendo. En general, son las fotos que reciben de familias, de personas, de empresas. ¿Quiénes son los principales donantes de imágenes? ¿Son las personas de a pie, digamos?
Sí, lo más valioso es que la familia. Y de ahí viene el tremendo valor, que hay un gran porcentaje de material inédito que no existiría, se estaría perdiendo, que se... Hay una mudanza en Chile y se va a una caja, se puede ir a una caja con recuerdos, con información, o sea, valiosísima.
Cada vez que se muda una familia, se pierde, sí, una parte de nuestra historia, si es que no se hace un esfuerzo específico.
Claro, hoy esas cajas son un cacho, ¿qué hacen ahí tanto tiempo en el closet? No, mira, llenas de polvo, no sé. Y ahí se van perdiendo. Y apunta un poco a ese proyecto. Ese es el gran valor. Y también empresas que han querido armar su archivo en la plataforma, sí.
Genial. Hablemos de otro proyecto, que es el Fondo Samuel Izaguirre, porque yo justo hace 2 semanas estuve hablando aquí en el programa de la hostería en Tumapu, lugar que está en el camino entre Santiago, digamos, y la playa, y Viña, Algarrobo, etcétera, que es bastante antiguo y que es un proyecto del arquitecto Samuel Eizaguirre junto a Cristian Fernández Cox, Premio Nacional de Arquitectura. Samuel Eizaguirre tiene hartos edificios muy lindos, sobre todo neoclásicos en Santiago. Sí. ¿Qué es este fondo? ¿Cómo llega? ¿Y cuál es la idea de
sí,
este?
Sí, aquí vale destacar que el fondo llega toca la puerta de la universidad, de la carrera de la licenciatura en arte y conservación del patrimonio, y en este convenio con el terreno se pide aunar esfuerzo y trabajarlo. Consta de un par de metros cúbicos de archivo. Sí, son varias cajas.
Es grandote,
¿eh? Samuel Eizaguirre fue un arquitecto muy ordenado, por sobre todo, y cada proyecto lo tiene dentro de una carpeta. Si el proyecto era grande, eran tres carpetas, pero en el fondo dice en su portada Samuel Eizaguirre arquitecto, el folio, fecha, mandante, proyecto. Entonces ha sido sencillo, relativamente sencillo, empezar con esta sistematización de la información y muchos edificios valiosos. Él era medio anacrónico un poco con sus diseños. Le agregaba muchos detalles neoclásicos a los proyectos. Y son proyectos que comienzan en la década del 40 y avanzan con muy prolíferos hasta los años 70.
Sí, uno como que en la cabeza lo junta con gente como Escipión Munizaga, ponte tú, y ese tipo de arquitectos que hacían esta arquitectura que especialmente se veía en la comuna de Providencia, ¿no?
Sí, sí.
Ya, ese también entonces es otro proyecto que se viene. Después hay una donación de Consuelo Valdés. Estamos hablando de la ex ministra de las Culturas. La última ministra del gobierno de Piñera, porque en el fondo, si decimos ex, ya han habido tres ministros de cultura en este gobierno, ¿no?
Referencia es más clara.
¿Qué tipo de imágenes les donó Consuelo Valdés?
Consuelo Valdés, ella es arqueóloga y su profesión siempre estuvo ligada a la administración de museos. Y para la creación de la carrera de la Universidad de San Sebastián, donó su colección privada de libros y documentos sobre museografía. Manuales que, digamos, no se consiguen en ninguna parte. Así que, de manera generosa y desinteresada, hizo llegar este material y que también es parte, digamos, de la biblioteca y del material consultable de estudiantes y también queremos que sea parte también de esta información pública.
Buenísimo. Hay también algo que se llama Thesaurus, que es patrimonio religioso.
Sí, esto es un... el Thesaurus es una palabra muy utilizada en el mundo del patrimonio cuando significa tesoro. Sí, y el patrimonio religioso es porque cierto patrimonio de carácter religioso, escultura policromada, objetos de iglesias que están desapareciendo todos los días en todo Chile, y en el fondo es generar un repositorio de este patrimonio muy vulnerable en formato de fotografía y documental. Es como un... es un repositorio de objetos de carácter religioso disponibles y consultables también en línea. Esto es muy útil cuando existen robos, cuando hay pérdida y a veces no existen registros de lo que desapareció. Esa es un poco la vocación del proyecto.
Perfecto. Estamos conversando con Nicolás Fernández, cofundador de En Terreno. @enterreno Chile en Instagram y www.enterreno.com en la web. Hay un proyecto que me parece muy interesante que quiero que nos comentes, que tiene que ver con los 500 años de la fundación por los españoles, por supuesto, no por la conquista de Santiago, ¿no? En 1541, falta poquito, es el 2041, y tienen este proyecto que se llama Santiago 500. ¿Qué pretenden hacer con este proyecto, con esta plataforma?
Sí. El Santiago 500 es un gran título que promueve diferentes alcaldes de la exalcaldes de la comuna de Santiago. De ahí nace y hace una invitación a la academia que nosotros tomamos con mucha decisión, la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián, para pensar la ciudad en vías del quinto centenario. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cómo queremos encontrarnos con esa fecha? Queda tiempo, pero no demasiado, y por lo tanto hay que empezar a reaccionar rápido. Y en esos puntos ahí está, por ejemplo, obviamente la historia, el patrimonio, relevar ciertas personalidades muy importantes en lo que es la ciudad. Así que, Rodrigo, ese tema, por supuesto, es algo que también con Santiago Adicto te toca directamente y la idea es generar proyectos relevantes en vías del quinto centenario de Santiago.
Llegar preparado, en el fondo. Exacto. A los 500 años, sí, de la Fundación de Santiago con proyectos contundentes.
Sí, sí.
Que nos permitan mirarnos, ¿no?
Sí, de la academia, del mundo técnico, desde el servicio público, generar una mesa de trabajo con una cartera de proyectos y que sean todos con esa vocación, digamos, de pública y de espacio público, de beneficio, digamos, común.
Qué interesante y bonito proyecto. Es importante que estemos conscientes que, como dices tú, pareciera que falta mucho, pero cuando se trata de proyectos grandes, falta cada vez menos. Hay alianzas internacionales también que en terreno ha logrado realizar con universidades y con museos y con instituciones de distintas partes del mundo, Nicolás.
Sí, tenemos ahí algunas cosas que destacar. Por ejemplo, con los museos vaticanos en Roma. Acá hay aquí también la dualidad de en terreno, en el sentido de aportar con la difusión de patrimonio que se encuentra fuera del país chileno, de manera respetuosa y relevante poder divulgarlo. Museos Vaticanos tiene un área que se llama Anima Mundi, que tiene que ver con la antropología, con las culturas del mundo. Y ya se inició, digamos, conversaciones para que ojalá en el futuro poder comprometer a Museos Vaticanos de traer algunas colecciones relevantes para nuestro país y poder conocerlas. Ese te diría yo que es como el foco de esa alianza.
Por otra parte está, no sé, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Toulouse. ¿Qué tipo, sí, de proyectos están viendo ahí?
Con la Universidad Nacional de Cuyo, de manera muy activa, estamos tendiendo puentes, digamos, con estudios que tienen que ver con la cordillera de los Andes, con ciudades hermanas, Santiago, Mendoza. Estuvimos hasta hace 2 semanas atrás con una académica, con la académica Agustina Duprat de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, exponiendo en la universidad. Y eso, generar publicaciones. Tuvimos reunión con la directora de la Biblioteca Nacional para precisamente promover estudios que tengan que ver con estas ciudades hermanas, con el paso de los Andes, con una serie de cosas que los historiadores sabrán muy bien a lo que me refiero, pero eso, es generar contenido, estudios, promover la investigación en torno a estas dos ciudades. Y de la Universidad de Toulouse, la fotografía. La Universidad de Toulouse es una de las universidades con... Toulouse, como ciudad, reúne el patrimonio fotográfico del mundo y la idea también es poder generar una alianza que pueda poner en valor el patrimonio fotográfico chileno con esta universidad tan importante en Francia. Así que, nada, son cosas que nos tienen bien motivados.
Hay mucha cosa, hay, sí, mucho proyecto, sí, mucho por hacer y van a seguir recibiendo en el fondo, y esa es la idea, ¿no? Aportes, ya sea individuales, como dices tú, de familia, de instituciones, de arquitectos, de artistas eventualmente, de fotógrafos, hay mucho por hacer en el futuro. De las publicaciones que han hecho de en terreno, por ejemplo en Instagram, ¿recuerdas alguna o algunas que hayan sido así como las más impactantes en términos del feedback, de la cantidad de likes o de la cantidad de comentarios, de la cantidad de gente que las fue como compartiendo, diciendo, mira lo que publicaron? ¿Hay alguna o algunas que recuerdes como importantes, como hitos también?
Mira, no sé si te podré nombrar montones, pero yo creo que cuando somos capaces de comunicar que de dónde viene la foto, es decir, de un álbum antiguo, de una diapositiva, de que de verdad esto se sacó de una caja que nadie abría hace 200 años, de que cuando hay un material olvidado, y con el mecanismo de los reels actualmente, que tú puedes mostrar la materia prima hasta que lo digitalizaste, lo rescataste, investigaste sobre esa foto y la publicaste en internet, ahí es cuando hay un mayor agradecimiento al público en términos de interés y lo celebra. mostrar esa trazabilidad histórica, digamos, del rescate.
Buenísimo, extraordinario. Me encanta lo que hace en terreno, Nicolás. Esperemos que sigan muchos años más. Y felicitaciones por todo este trabajo. Las felicitaciones, por supuesto, extensivas a Felipe Bengoa. Juntos han creado este proyecto, teniendo los dos, ¿cuánto? Veintitanto cuando parten con esto, ¿no?
Sí, sí. 23 años, más o menos.
Mira, algo me están soplando, pero no me perdí el contexto porque me lo escribieron hace rato y me están diciendo que hay una foto de las que hablábamos, parece. Me dice, ¡ah! Ya sé lo que tiene que ser. Me están diciendo que Felipe Bianchi tiene la colección completa de la revista Estadio.
Ah, muy bien.
Así que hay que comunicarse con Felipe Bianchi, que además estuvo a cargo de las comunicaciones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, haciendo un muy buen trabajo. A ver si...
A ver si me puede prestar el número uno.
Exacto. Así que le agradezco a Claudio... No sé si quiere que diga su apellido, por lo tanto no me atrevo a decirlo, pero a Claudio le agradezco por el dato que me acaba de mandar y te lo comparto para pedirle a Felipe Bianchi, si es posible, que preste los números que faltan para digitalizarlo. Exacto. Después se le devuelven con unos chocolatitos ricos.
Exacto, de complemento, ¿cierto? Vamos a tomar contacto con él entonces.
Excelente. Ya, pues, en terreno, @ en terreno Chile, en Instagram, www.enterreno.com, como dices tú, para jugar a mirar lo que ha sido... Sí. Nuestra historia desde mediados del siglo XIX y hasta el 2000, pero pronto esa fecha de corte probablemente suba a 2010. Última pregunta rápida. ¿Qué hay más, paisaje o gente en la foto? Uy, asumo que es gente, ¿no? Porque pero como tenemos un país tan impresionante en términos de paisaje, igual me atrevo a tener la duda.
Mira, yo te diría que paisaje. ¿Pero por qué? Porque considero yo paisaje también un paisaje urbano.
Ok, sí, claro.
No tenemos, evitamos por mucho tiempo la foto netamente social, porque... Esto es una deformación profesional, porque somos arquitectos y nos gustaba identificar la ciudad en el pasado, o el paisaje. Entonces, siempre que se viera un cerro, que se viera un edificio, que ya no está, entonces diría yo que paisaje. Pero por supuesto que hay fotografías sociales, pero que tengan tono, ese es el...
Que a veces lo social te permite mirar las diferencias en la moda, mirar la diferencia en los maquillajes, mirar la diferencia en la manera en que se comía, pero claro, el paisaje de este país amerita, digamos, que esa sea la respuesta, me parece.
Se ha transformado muchísimo. Sí.
Gracias, Nicolás Fernández, entonces... por hablarnos de En Terreno, felicitaciones por estos 11 años, por estas 5.000 publicaciones y por todo lo que están haciendo. Ah, y ustedes están buscando fondos para actualizar la web, así que si quieres aprovecha de hacer un llamado a los posibles aportantes.
Sí, en las redes sociales nuestras van a pillar ahí las primeras tres publicaciones que están fijas, de qué se trata el proyecto, cómo mostrar el valor y si es que alguien quisiera donar un poco, están también las herramientas para hacerlo.
Genial. Gracias, Nicolás. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.